Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. El libro decía: las serpientes boas tragan sus presas enteras, sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Para mí era una boa con el estómago hinchado. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron: ¿por qué habría de asustarnos un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Y metí en el estómago de la serpiente al elefante. Entonces, las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mis 2 dibujos. Las personas mayores nunca comprenden nada por sí solas y es fatigoso para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí pues elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas mayores. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi primer dibujo, el de la serpiente con el estómago lleno, ese que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva. Pero siempre me respondía: es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona mayor se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve una pan en el desierto del Sáhara hace 6 años. Algo se había roto en mi motor, y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar, sin ayuda, una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua de beber apenas para 8 días. La primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que decía: «Por favor, dibújame un cordero». «¿Qué? ¿Dibújame un cordero?». Me puse en pie de un salto como golpeado por un rayo. Me froté los ojos. Miré bien y vi un hombrecito extraordinario que me examinaba gravemente. Más tarde conseguí hacerle un retrato, aunque seguramente mi dibujo era mucho menos encantador que el modelo. No por mi culpa, desde luego. Las personas mayores me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía 6 años y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Miré, pues, la aparición con los ojos absortos por el asombro. No olvidéis que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto a 1000 millas de toda región habitada. Cuando al fin logré hablar, le dije: «Pero, ¿qué haces aquí?». Repitió entonces muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria: «Por favor, dibújame un cordero». Ah, cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por absurdo que me pareciese, a 1000 millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. Me contestó: «No importa, dibújame un cordero». ¡Ay! Como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía: «No, no, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero». Entonces dibujé. El hombrecito miró atentamente. Luego dijo: «No, este cordero está muy enfermo. Haz otro». Yo dibujaba. Mi amigo sonrió amablemente, con indulgencia: «¿Ves? No es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos». Rehice, pues, otra vez mi dibujo, pero lo rechazó como a los anteriores. «Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo». Entonces, impaciente, porque tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, esbocé otro dibujo y le dije: «Esto es una caja. El cordero que quieres está dentro». Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. «Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero?». «¿Por qué?». «Porque en mi casa todo es muy pequeño». «Cabrá, seguro. Te he regalado un cordero bien pequeño». Inclinó la cabeza hacia el dibujo. «¿No tan pequeño? Mira, se ha dormido». Y fue así como conocí al principito. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El principito, que me acosaba a preguntas, nunca parecía oír las mías. Y solo por palabras pronunciadas al azar pude, poco a poco, enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, Nunca dibujé mi avión porque era un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó, ¿qué es esta cosa? No es una cosa. Vuela. ¿Es un avión? Es mi avión. Y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, dije modestamente. ¡Ah, qué gracioso! Y el principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. No me gusta que no se tomen en serio mis desgracias. Después agregó, ¿entonces tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente, ¿vienes, pues, de otro planeta? Pero no me contestó. Movía la cabeza suavemente mientras miraba el avión. La verdad es que con esto no puedes haber venido de muy lejos. Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Después sacó el dibujo del cordero de su bolsillo y quedó absorto en la contemplación de su tesoro. Imaginaos cuánto pudo haberme intrigado esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por saber algo más. ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar a mi cordero? Después de meditar en silencio, respondió, me gusta la caja que me has regalado porque de noche le servirá de casa. Seguramente. Y si eres amable, te daré también una cuerda para atarlo durante el día y una estaca. La proposición pareció disgustar al principito. ¿Atarlo? ¿Qué idea tan rara? Si no lo atas, se irá a cualquier parte y se perderá. Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. Pero ¿a dónde quieres que vaya? ¿A cualquier parte? Derecho, siempre de frente. Entonces el principito observó gravemente. No importa. Mi casa es tan pequeña. Y con un poco de melancolía quizá, agregó, derecho, siempre de frente, no se puede ir muy lejos. Supe así una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera de los grandes planetas, como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tienen nombre, hay centenares de planetas, a veces tan pequeños, que apenas se les puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito era el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su primera demostración en 1920 con un traje muy elegante. Y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Si os he referido estos detalles acerca del asteroide B612 Y si os he confiado su número, es por las personas mayores. Las personas mayores aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, ¿no os interrogan jamás sobre lo esencial? ¿Nunca os dicen cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio, os preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerle. Si decís a las personas mayores, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos, con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles, he visto una casa de 100.000 francos. Entonces exclaman, ¡qué hermosa es! Si les decís, la prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que existe. Se encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un niño. Pero si les decís, el planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilos sin preguntaros más. Son así. No hay que reprochárselo. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero, claro está, nosotros, que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir, había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida, habría parecido mucho más cierto. Porque no me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me apena tanto relatar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo aquí, es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y corro el riesgo de acabar como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso tomar nuevamente el dibujo a mi edad, cuando no se han hecho más tentativas que la de la boa cerrada y la de la boa abierta cuando tenía 6 años. Trataré, sin embargo, de hacer los retratos lo más parecidos posible. Pero no estoy enteramente seguro de tener éxito. En este dibujo se parece poco, y en este otro que acabo de hacer, algo más. Pero me equivoco también en las medidas. Aquí el principito es demasiado alto, allá demasiado pequeño. Vacilo también acerca del color de su vestido. Supongo que me estoy equivocando sobre ciertos detalles más importantes. Pero tendréis que perdonarme. Mi amigo jamás daba explicaciones. Quizá no me creía semejante a él. Yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizá un poco como las personas mayores. Debo de haber envejecido. Cada día sabía algo nuevo sobre su planeta, sobre su partida, sobre su viaje. Venía lentamente, al azar de las reflexiones. Al tercer día me enteré del drama de los baobabs. Fue gracias al cordero, porque el principito me interrogó bruscamente, como asaltado por una grave duda. ¿Es verdad que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí, sí, es verdad. ¡Ah! ¡Qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos, pero el principito agregó: ¿de manera que comen también baobabs? Hice notar al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aun si llevara con él toda una tropa de elefantes, la tropa no acabaría con un solo baobab. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al principito. Habría que ponerlos unos sobre otros. Y observó sabiamente: los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser pequeños. ¿Es cierto? ¿Pero por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños?, me contestó. Vamos, vamos, vamos. Como si ahí estuviera la prueba. Y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas, como resultado de buenas semillas de buenas hierbas y de malas semillas de malas hierbas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse. Entonces se estira y tímidamente al comienzo crece hacia el sol una encantadora briznilla inofensiva. Si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente, en cuanto se ha podido reconocerla. Había, pues, semillas terribles en el planeta del principito. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado, y si un baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta, lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño, y si los baobabs son demasiado numerosos, lo hacen ¡paf!, estallar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se los distingue entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me aplicara en lograr un hermoso dibujo para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, podrá serles útil. A veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde, pero si se trata de los baobabs, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Descuidó tres arbustos y, según las indicaciones del principito, dibujé aquel planeta. No me gusta mucho adoptar tono de moralista, pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido y los riesgos corridos por quien se extravía en un asteroide son tan importantes que por una vez dejo mi habitual reserva y os digo: niños, niños, cuidado con los baobabs. Para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo los acecha, como a mí mismo sin conocerlo, trabajé muchísimo en un dibujo lleno de baobabs. La lección que os doy es digna de tenerse en cuenta. Quizás os preguntaréis, ¿por qué no hiciste nunca otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs? La respuesta es bien simple. He intentado hacerlos, pero sin éxito. Cuando dibujé los baobabs, me impulsó el sentido de la urgencia. Ah, principito, principito. Así, poco a poco, comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día, cuando me dijiste: me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol.
Pero tenemos que esperar.
¿Esperar qué?
Esperar a que el sol se ponga.
Al principio pareciste muy sorprendido. Luego te reíste de ti mismo y me dijiste: me creo siempre en mi casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol se pone en Francia. Bastaría ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. Pero al principito, en su pequeño planeta, le bastaba mover su silla algunos pasos y contemplaba el crepúsculo cada vez que quería. Un día vi ponerse el sol 43 veces. Y poco después agregaste: ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. ¿Estabas, pues, verdaderamente triste el día de las 43 veces? El principito no respondió. Al quinto día, siempre gracias a mi dibujo del cordero, me fue revelado un gran secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulos, como fruto de un problema largo tiempo meditado en silencio: ¿si un cordero come arbustos, come también flores?
Un cordero come todo lo que encuentra.
¿Hasta las flores que tienen espinas?
Sí, hasta las flores que tienen espinas.
Entonces, ¿las espinas para qué sirven?
Yo no lo sabía. Estaba muy ocupado tratando de destornillar un bulón demasiado ajustado de mi motor. Estaba muy preocupado porque la avería comenzaba a resultarme muy grave y el agua de beber que se agotaba me hacía temer lo peor.
¿Las espinas para qué sirven? El principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado. Yo estaba irritado por mi bulón y respondí cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores.
¿Ah?
Después de un silencio, me dijo con cierto rencor: no te creo. Las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas. No respondí nada. En ese instante me decía: si este bulón todavía resiste, lo haré saltar de un martillazo. El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. ¿Y tú? ¿Tú crees que las flores...?
¡No! ¡No! ¡Yo no creo nada! ¡Te contesté cualquier cosa! ¡Yo me ocupo de cosas serias!
Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me veía con el martillo en la mano y los dedos negros de grasa inclinados sobre un objeto que le parecía muy feo. ¿Hablas como las personas mayores? Me avergonzó un poco, pero despiadado agregó: ¿lo confundes todo? ¿Lo mezclas todo? Estaba verdaderamente muy irritado. Sacudía al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde hay un señor carmesí. Jamás ha aspirado una flor, jamás ha mirado a una estrella, jamás ha querido a nadie, no ha hecho más que sumas y restas, y todo el día repite como tú: soy un hombre serio, soy un hombre serio, soy un hombre serio. Se infla de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo.
¿Un qué?
¡Un hongo! El principito estaba ahora pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada.
¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo? ¿Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo, que no existe en ninguna parte salvo en mi planeta, y que un corderito pueda aniquilar una mañana así, de un solo golpe, sin darse cuenta de lo que hace? ¿Esto no es importante? Enrojeció y agregó: si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira las estrellas. Se dice: mi flor está allí, en alguna parte. Y si el cordero se come la flor, para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. Y esto no es importante. No pudo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había dejado mis herramientas. No me importaban ni el martillo, ni el bulón, ni la sé, ni la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos, lo acuné, le dije: la flor que amas no corre peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor. Dibujaré algo para protegerla. Dibujaré. No sabía bien qué decir. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí muy pronto a conocer mejor a esa flor. En el planeta del Principito siempre había habido flores muy simples, adornadas con una sola hilera de pétalos, que apenas ocupaban lugar y que no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche. Pero aquella había germinado un día de una semilla traída no se sabe de dónde, y el Principito había vigilado muy de cerca esa brizna, que no se parecía a las otras briznas. Podía ser un nuevo género de baobab. Pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor. El Principito, que asistió a la formación de un capullo enorme, sentía que iba a surgir una aparición milagrosa. Pero al abrigo de su cámara verde, la flor no terminaba de preparar su embellecimiento. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir llena de arrugas como las amapolas. Quería parecer con el pleno resplandor de su belleza. Ah, sí, sí. Era muy coqueta. Su misterioso atavío había durado días y días. Y aquí que una mañana, exactamente a la hora de la salida del sol, se mostró. Y la flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo en medio de un bostezo: ah, acabo de despertarme, perdóname, todavía estoy toda despeinada. El Principito entonces no pudo contener su admiración. ¡Qué hermosa eres! ¿Verdad? Respondió suavemente la flor.
y he nacido al mismo tiempo que el sol. El principito advirtió que no era demasiado modesta, pero era tan conmovedora. Creo que es la hora del desayuno, agregó enseguida la flor. ¿Tendrías la bondad de acordarte de mí? Y el principito, confuso, habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca, sirvió a la flor su desayuno. Así lo atormentó bien pronto, con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas, dijo al principito: «Ya pueden venir los tigres con sus garras». «En mi planeta no hay tigres», objetó el principito. «Y además, los tigres no comen hierba». «¿Yo no soy una hierba?», respondió coquetamente la flor. «Perdóname, no temo a los tigres, pero siento horror a las corrientes de aire. ¿No tendrías un biombo?». «Horror a las corrientes de aire no es una buena cosa para una planta», observó el principito. «Esta flor es bien complicada». «Por la noche me meterás bajo un globo. Aquí hace mucho frío, hay pocas comodidades. Allá de donde vengo...» Pero se interrumpió. Había venido bajo la forma de una semilla. No había podido conocer nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para poner en falta al principito. ¿Y el biombo? Lo iba a buscar, pero como me estabas hablando... Entonces la flor forzó la tos para provocarle algunos remordimientos. De este modo el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, pronto dudó de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desgraciado. «No debía haberla escuchado», me confió un día. «Nunca hay que escuchar a las flores. Hay que mirarlas y aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no podía gozar con ello. La historia de las garras de los tigres que tanto me había fastidiado debe de haberme enternecido». Y me confió después: «No supe comprender nada entonces. Debía haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Me perfumaba y me iluminaba. No debía haber huido jamás. Debía haber adivinado su ternura detrás de sus pobres astucias. Las flores son tan contradictorias. Pero yo era demasiado joven para saber amarla». Creo que, para su evasión, aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso bien en orden su planeta. Deshollinó cuidadosamente los volcanes en actividad. Poseía dos volcanes en actividad. Era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extinguido, pero, como decía el principito, no se sabe nunca. Deshollinó, pues, igualmente el volcán extinguido. Si se deshollinan bien los volcanes, arden suave y regularmente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente, en nuestra Tierra somos demasiado pequeños para deshollinar nuestros volcanes. Por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs. Creía que no iba a volver jamás. Pero todos esos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de su globo, descubrió que tenía deseos de llorar.
Adiós,
dijo a la flor. Pero la flor no le contestó.
Adiós,
repitió. La flor tosió, pero no por el resfriado. He sido tonta, le dijo por fin. Te pido perdón. Procura ser feliz. Quedó sorprendido por la ausencia de reproches. Permaneció allí, desconcertado, con el globo en la mano. No comprendía esa calma mansedumbre.
Sí,
te quiero, le dijo la flor.
No has sabido nada por mi culpa.
No tiene importancia.
Pero has sido tan tonto como yo.
Procura ser feliz. Deja el globo en paz.
Ya no lo quiero.
Pero el viento...
No estoy tan resfriada como para que... El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor.
Pero los animales...
Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que es tan hermoso.
Si no, ¿quién habrá de visitarme?
¿Tú estarás lejos? En cuanto a los animales grandes, no les temo.
Tengo mis garras. Mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Después agregó:
No te detengas más. ¿Es triste? ¿Has decidido marcharte? ¡Vete!
Porque no quería que la viese llorar. Era una flor tan orgullosa. Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó pues a visitarlos para buscar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado en un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso.
¡Ah! ¡He aquí un súbdito!
Exclamó el rey cuando vio al principito.
Y el principito se preguntó: ¿Cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes?
No sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos.
Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser al fin rey de alguien.
El principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armiño. Se quedó pues de pie y, como estaba fatigado, bostezó.
Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey, le dijo el monarca. ¡Te lo prohíbo!
No puedo impedirlo, respondió confuso el principito. He hecho un largo viaje y lo he dormido.
Entonces, le dijo el rey, te ordeno bostezar. No he visto bostezar a nadie desde hace años. Los bostezos son una curiosidad para mí. Vamos, 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 bosteza otra vez. Es una orden.
Eso me intimida. No puedo, dijo el principito enrojeciendo.
Respondió el rey. Entonces te ordeno bostezar o no...
Farfulló un poco y pareció irritado. El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba órdenes razonables.
Si ordeno, decía frecuentemente, Si ordeno a un general que se transforme en ave marina y si el general no obedece, no será culpa del general, será culpa mía.
¿Puedo sentarme? Inquirió tímidamente el principito.
Te ordeno sentarte,
le respondió el rey, que recogió majestuosamente un faldón de su manto de armiño.
El principito se sorprendió. El planeta era minúsculo. ¿Sobre qué podía reinar el rey?
Sir, le dijo, os pido perdón por interrogaros.
Te ordeno interrogarme,
se apresuró a decir el rey.
Sir, ¿sobre qué reináis?
Sobre todo,
respondió el rey con gran simplicidad.
¿Sobre todo?
El rey, con un gesto discreto, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas.
¿Sobre todo eso?
Dijo el principito.
Sobre todo eso, respondió el rey,
porque no era solo un monarca absoluto, sino un monarca universal.
¿Y las estrellas os obedecen?
Sin duda, le dijo el rey. Obedecen al instante. No tolero la indisciplina.
Un poder tal maravilló al principito. Si él lo hubiera detentado, habría podido asistir no a 43, sino a 72, o a una 100, o a una 200 puestas de sol en el mismo día, sin necesidad de mover jamás la silla. Como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey.
Quisiera ver una puesta de sol. Dame ese gusto.
Ordena al sol que se ponga.
Si ordeno a un general que vuele de flor en flor como una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en falta?
Vos,
dijo firmemente el principito.
Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer, replicó el rey. La autoridad reposa en primer término sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables.
¿Y mi puesta de sol?
Respondió el principito, que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había formulado.
Tendrás tu puesta de sol, lo exigiré. Pero esperaré con mi ciencia de gobernante a que las condiciones sean favorables.
¿Cuándo serán favorables las condiciones?
Averiguó el principito.
Le respondió el rey, que consultó antes un hueso calendario. Será esta noche a las 7:40. Y verás como soy obedecido.
El principito bostezó. Lamentaba la pérdida de su puesta de sol. Y como ya se aburría un poco...
No tengo nada más que hacer aquí, dijo al rey.
Voy a partir. No partas, respondió el rey, que estaba muy orgulloso de tener un súbdito. No partas, no partas. Te hago ministro.
¿Ministro de qué?
De justicia.
Pero si no hay a quien juzgar...
No se sabe, le dijo el rey. Todavía no he visitado mi reino. Soy muy viejo. No tengo lugar para una carroza y me fatiga caminar.
Oh, pero yo ya lo he visto, dijo el principito, que se asomó para echar otra mirada hacia el lado opuesto del planeta. No hay nadie allí, tampoco.
Te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, serás un verdadero sabio.
Yo, dijo el principito, puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte. No tengo necesidad de vivir aquí.
Dijo el rey. Creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata. La oigo por la noche. Podrás juzgar a la vieja rata. La condenarás a muerte de cuando en cuando. Así su vida dependerá de tu justicia, pero la indultarás cada vez para conservarla. No hay más que una.
A mí no me gusta condenar a muerte, respondió el principito, y creo que me voy.
¡No!,
dijo el rey. Pero el principito, habiendo concluido sus preparativos, no quiso afligir al viejo monarca. Si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente, ¿podría darme una orden razonable? ¿Podría ordenarme, por ejemplo, que me vaya antes de un minuto? Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló un momento y luego, con un suspiro, emprendió la partida.
¡Te hago embajador!,
se apresuró entonces a gritar el rey. Tenía un aire muy autoritario. Las personas mayores son bien extrañas, díjose a sí mismo el principito durante el viaje.
Buenos días, dijo el principito.
Buenos días, dijo el guardagujas.
¿Qué haces aquí?,
dijo el principito.
Clasifico a los viajeros por paquetes de 1000,
dijo el guardagujas.
Despacho los trenes que los llevan tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y un tren iluminado, rugiendo como el trueno, hizo temblar la cabina de las agujas.
Llevan mucha prisa, dijo el principito.
¿Qué buscan?
Hasta el hombre de la locomotora lo ignora, dijo el guardagujas.
Y un segundo tren iluminado rugió en sentido inverso.
¿Vuelven ya?,
preguntó el principito.
No son los mismos, dijo el guardagujas. Es un cambio.
¿No estaban contentos donde estaban?
Nadie está nunca contento donde está, dijo el guardagujas.
Y rugió el trueno de un tercer tren iluminado.
¿Persiguen a los primeros viajeros?,
preguntó el principito.
No persiguen absolutamente nada, dijo el guardagujas. Ahí adentro duermen o bostezan. Solo los niños aplastan sus narices contra los cristales.
Solo los niños saben lo que buscan, dijo el principito. Pierden tiempo por una muñeca de trapo y la muñeca se transforma en algo muy importante. Y si se les quita la muñeca, lloran.
Tienen su suerte, dijo el guardagujas.
Buenos días, dijo el principito.
Good morning, buenos días, dijo el mercader. Era un vendedor de píldoras perfeccionadas que aplacan la sed. Se toma una por semana y no se siente nunca más la necesidad de beber.
¿Por qué vendes eso?,
dijo el principito.
Es una gran economía de tiempo, dijo el mercader. Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran 53 minutos por semana.
¿Y qué se hace con esos 53 minutos?
Se hace lo que se quiere.
Yo, se dijo el principito, si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría muy suavemente hacia una fuente.
Estábamos en el octavo día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia del mercader bebiendo la última gota de mi provisión de agua.
Ya, dije al principito.
Tus recuerdos son bien lindos, pero todavía no he reparado mi avión. No tengo nada para beber y yo también sería feliz si pudiera caminar muy suavemente hacia una fuente.
Mi amigo el zorro, me dijo,
mi pequeño hombrecito, ya no se trata del zorro.
¿Por qué?
Porque nos vamos a morir de sed, No comprendió mi razonamiento y respondió: «Es bueno haber tenido un amigo, aun si vamos a morir de sed. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro». «No mide el peligro», me dije. «Jamás tiene hambre ni sed. Un poco de sol le basta». Pero me miró y respondió a mi pensamiento: «Yo también tengo sed. Busquemos un pozo». Ah, tuve un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Cuando hubimos caminado horas en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Las veía como en sueños, con un poco de fiebre, a causa de mi sed. Las palabras del principito bailaban en mi memoria. «¿También tú tienes sed?», le pregunté. Pero no respondió a mi pregunta. Me dijo simplemente: «El agua puede también ser buena para el corazón». No comprendí su respuesta, pero me callé. Sabía bien que no había que interrogarlo. Estaba fatigado. Se sentó. Me senté cerca de él. Y después de un silencio dijo: «Las estrellas son bellas por una flor que no se ve». Respondí: «Seguramente». Y sin hablar, miré los pliegues de la arena bajo la luna. «El desierto es bello», agregó. «Es verdad, siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre un médano de arena. No se ve nada, no se oye nada, y sin embargo, algo resplandece en el silencio. Lo que embellece al desierto», dijo el principito, «es que esconde un pozo en alguna parte». Me sorprendí al comprender de pronto el misterioso resplandor de la arena. Cuando era muchachito, vivía yo en una antigua casa y la leyenda contaba que allí había un tesoro escondido. Sin duda, nadie supo descubrirlo y quizá nadie lo buscó, pero encantaba toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. «Sí», dije al principito, «ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto, lo que los embellece es invisible. Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro», dijo. Cuando el principito se durmió, lo tomé en mis brazos y volví a ponerme en camino. Estaba emocionado. Me parecía cargar un frágil tesoro. Me parecía también que no había nada más frágil sobre la tierra. A la luz de la luna miré su frente pálida, sus ojos cerrados, sus mechones de cabellos que temblaban al viento, y me dije: «Lo que veo aquí es solo una corteza. Lo más importante es invisible». Como sus labios entreabiertos esbozaran una media sonrisa, me dije aún: «Lo que me emociona tanto en este principito dormido es su fidelidad por una flor. Es la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, incluso cuando duerme.
lo sentí más frágil todavía. Es necesario proteger a las lámparas. Un golpe de viento puede apagarlas. Caminando así, descubrí el pozo al nacer el día. Los hombres, dijo el principito, se encierran en los trenes, pero no saben lo que buscan. Entonces se agitan, dan vueltas, y agregó, no vale la pena. El pozo al cual habíamos llegado no se parecía a los pozos del Sáhara. Los pozos del Sáhara son simples agujeros cavados en la arena. Este se parecía a un pozo de aldea. Pero allí no había ninguna aldea. Yo creía soñar. Es extraño, dije al principito. ¿Todo está listo? La roldana, el balde, la cuerda. Rió, tocó la cuerda e hizo mover la roldana. Y la roldana gimió como gime una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho. ¿Oyes?, dijo el principito. Hemos despertado al pozo y el pozo canta. Déjame a mí, le dije. Es demasiado pesado para ti. Hice lentamente el balde hasta el brocal. Lo asenté bien. En mis oídos seguía cantando la roldana, y en el agua, que temblaba aún, vi temblar el sol. Tengo sed de esta agua, dijo el principito. Dame de beber. Y comprendí lo que había buscado. Levanté el balde hasta sus labios. Bebió con los ojos cerrados. Todo era bello, como una fiesta. El agua no era un alimento. Había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón, como un regalo. Cuando yo era pequeño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas formaban todo el resplandor del regalo de Navidad que recibía. En tu tierra, dijo el principito, los hombres cultivan 5.000 rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran, respondí. Y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Seguramente, respondí. Y el principito agregó, pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el corazón. Yo había bebido. Respiraba bien. La arena, al nacer el día, estaba de color de miel. Me sentía feliz también con ese color de miel. ¿Por qué habría de apenarme? Es necesario que cumplas tu promesa, me dijo suavemente el principito, que de nuevo se había sentado cerca de mí. ¿Qué promesa? ¿Tú lo sabes? ¿Un bozal para mi cordero? Soy responsable de esa flor. Saqué del bolsillo mis bosquejos de dibujo. El principito los vio y dijo riendo:
tus baobabs se parecen un poco a los repollos.
Yo que estaba tan orgulloso de los baobabs.
Tu zorro, las orejas parecen cuernos. Y son demasiado largas.
Y rió todavía más.
Eres injusto, hombrecito. Yo no lo sabía dibujar más que las boas cerradas y las boas abiertas.
Está bien, dijo. Los niños saben. Dibujé, pues, un bozal. Y sentí el corazón oprimido cuando se lo di. ¿Tienes proyectos? Que ignoro. Pero no me respondió y me dijo: ¿sabes? Mi caída sobre la tierra mañana será el aniversario. Luego, después de un silencio, dijo: caí muy cerca de aquí. Y se sonrojó. Y de nuevo, sin comprender por qué, sentí un extraño pesar. Sin embargo, se me ocurrió preguntarle: ¿entonces no te paseabas por casualidad la mañana que te conocí hace 8 días, así solo, a 1000 millas de todas las regiones habitadas? ¿Volvías hacia el punto de tu caída? El principito enrojeció otra vez. Y agregué, vacilando: tal vez, por ser el aniversario. El principito enrojeció de nuevo. Jamás respondí a las preguntas. Pero cuando uno se enrojece, significa sí. ¿No es cierto? Ah, le dije. Temo que... Pero me respondió: debes trabajar ahora. Debes volver a tu máquina. Te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde. Pero yo no estaba muy tranquilo. Me acordaba del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Al costado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedra. Cuando volví de mi trabajo, por la tarde del día siguiente, vi de lejos al principito sentado allí arriba con las piernas colgando. Y oí que hablaba. ¿Te acuerdas? Decía. ¿No es exactamente aquí? Otra voz le respondió, sin duda, puesto que contestó: sí, sí, es el día, pero el lugar no es este. Continué mi camino hacia el muro. Seguía sin ver ni oír a nadie. Sin embargo, el principito replicó de nuevo: seguro, sí, seguro. Verás dónde comienza mi rastro en la arena. No tienes más que esperarme. Sí, estaré allí esta noche. Yo estaba a 20 metros del muro y seguía sin ver nada. El principito añadió después de un silencio: ¿tienes buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho? Me detuve con el corazón oprimido, pero seguía sin comprender. Ahora vete, dijo. Quiero volver a bajar. Entonces bajé yo mismo los ojos hacia el pie del muro y di un brinco. ¡Estaba allí!
erguida hacia el principito, una de esas serpientes amarillas que os matan en 30 segundos. Comencé a correr mientras buscaba el revólver en mi bolsillo, pero al oír el ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un chorro de agua que muere, y sin apresurarse demasiado se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué al muro justo a tiempo para recibir en mis brazos al principito pálido como la nieve. ¿Qué historia es esta? ¿Ahora hablas con las serpientes? Aflojé su eterna bufanda de oro, le mojé las sienes y le hice beber. Y no me atreví a preguntarle nada. Me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos. Sentía latir su corazón como el de un pájaro que muere herido por una carabina. Y me dijo: estoy contento de que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina. Vas a poder volver a tu casa. ¿Cómo lo sabes?
Precisamente venía a anunciarle que contra toda lógica había tenido éxito en mi trabajo.
No respondió nada a mi pregunta, pero agregó: yo también hoy vuelvo a mi casa. Luego, melancólico: es mucho más lejos, es mucho más difícil. Sentí que estaba ocurriendo algo extraordinario. Lo estreché en mis brazos como un niño. Sin embargo, me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por retenerlo. Tenía la mirada seria, perdida muy lejos. Tengo tu cordero y tengo la caja para el cordero y tengo el bozal para proteger a mi flor. Sonrió con melancolía. Esperé largo rato. Sentía que volvía a entrar en calor poco a poco. Has tenido miedo, hombrecito. Había tenido miedo, sin duda, pero rió suavemente. Tendré mucho más miedo esta noche. De nuevo me sentí helado por la sensación de lo irreparable y comprendí que no soportaría la idea de no oír nunca más su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. Hombrecito, quiero oírte reír otra vez. Pero me dijo: esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará exactamente sobre el lugar donde caí el año pasado. Hombrecito, ¿verdad que es un mal sueño esa historia de la serpiente, de la cita y de la estrella? Pero no contestó a mi pregunta y dijo: no se ve lo que es importante. Seguramente es como con la flor. Si amas a una flor que se encuentra en una estrella, es agradable mirar el cielo por la noche. Todas las estrellas están florecidas. Seguramente es como con el agua. La que me has dado a beber era como una música, por la roldana y por la cuerda. ¿Te acuerdas? Era dulce
Seguramente. Por la noche mirarás las estrellas. No te puedo mostrar dónde se encuentra la mía, porque mi casa es muy pequeña. Será mejor así. Mi estrella será para ti una de las estrellas. Entonces te agradará mirar todas las estrellas. Todas serán tus amigas. Y además, te voy a hacer un regalo. Volvió a reír. Hombrecito, hombrecito, me gusta oír tu risa. Precisamente, será mi regalo. Será como con el agua. ¿Qué quieres decir? Las gentes tienen estrellas que no son las mismas. Para unos, los que viajan, las estrellas son guías. Para otros, no son más que lucecitas. Para otros, los sabios, son problemas. Para mi hombre de negocios, eran oro. Pero todas esas estrellas no hablan. Tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando mires al cielo por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. Y volvió a reírse. Y cuando te hayas consolado, siempre se encuentra consuelo, estarás contento de haberme conocido. Serás siempre mi amigo. Tendrás deseos de reír conmigo. Y abrirás a veces tu ventana, así, por placer. Y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando el cielo. Entonces les dirás: sí, las estrellas siempre me hacen reír. Y ellos te creerán loco. Te habré hecho una muy mala jugada. Y volvió a reír. Será como si te hubiera dado, en lugar de estrellas, un montón de cascabelitos que saben reír. Y volvió a reírse. Después se puso serio. Esta noche, ¿sabes? No vengas. No me separaré de ti. Parecerá que sufro. Parecerá un poco que me muero. Es así. No vengas a verlo. No vale la pena. No me separaré de ti. Pero estaba inquieto. Te digo esto también por la serpiente. No debe morderte. Las serpientes son malas. Pueden morder por placer. No me separaré de ti. Pero algo lo tranquilizó. Bueno, es cierto que no tienen veneno en la segunda mordedura. Esa noche no lo vi ponerse en camino. Se marchó sin hacer ruido. Cuando logré alcanzarlo, caminaba decidido, con paso rápido. Y me dijo solamente: ¿ah? ¿Estás ahí? Me tomó de la mano, pero siguió atormentándose. Has hecho mal. Vas a sufrir. Parecerá que me he muerto. Y no será verdad. Yo callaba. Comprendí. comprendes? Es demasiado lejos. No puedo llevar mi cuerpo allí. Es demasiado pesado. Yo callaba. Pero será como una vieja corteza abandonada. No son tristes las viejas cortezas. Yo callaba. Se descorazonó un poco, pero hizo aún un esfuerzo. ¿Sabes? Será agradable. Yo también miraré las estrellas. Todas las estrellas serán pozos con una roldana enmohecida. Todas las estrellas me darán de beber. Yo callaba. ¿Será tan divertido? Tendrás 500 millones de cascabeles y tendré 500 millones de fuentes. Pero también cayó. Porque lloraba. Es allá. Déjame dar un paso. Solo. Y se sentó porque tenía miedo. Y dijo aún: ¿sabes? Mi flor. Soy responsable de ella. Y es tan débil. Y es tan ingenua. Tiene cuatro espinas insignificantes para protegerse contra el mundo. Me senté porque ya no podía tenerme de pie. El principito dijo: bien, eso es todo. Vaciló aún un momento. Luego se levantó, dio un paso. Yo no podía moverme. No hubo nada más que un relámpago amarillento cerca de su tobillo. Quedó inmóvil un instante. No gritó. Cayó suavemente, como cae un árbol en la arena. Ni siquiera hizo ruido. Y ahora, bueno, ahora han pasado ya 6 años. Nunca había contado esta historia. Los camaradas que me encontraron se alegraron de volver a verme vivo. Estaba triste, pero yo les decía: es la fatiga. Ahora me he consolado un poco. Es decir, no del todo. Pero sé que verdaderamente volvió a su planeta. Porque al nacer el día no encontré su cuerpo. Y eso, que no era un cuerpo muy pesado. Y por la noche me gusta oír las estrellas. Sí, son como 500 millones de cascabeles. Ah, bueno, pero hay aquí que pasa algo extraordinario, ¿eh? Me olvidé de agregar la correa de cuero al bozal que dibujé para el principito. No habrá podido colocárselo nunca. Y me pregunté, ¿qué habrá pasado en su planeta? Quizá el cordero se comió la flor. A veces me digo, no, seguramente no. El principito encierra todas las noches a la flor bajo un globo de vidrio y vigila bien a su cordero. Entonces me siento feliz y todas las estrellas ríen dulcemente.
A veces me digo... A veces uno se distrae... Y es suficiente. Anoche el principito olvidó el globo de vidrio... O el cordero salió silenciosamente de pronto... Ay, entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Es un gran misterio. Para vosotros que también amáis al principito, como para mí, nada en el universo sigue siendo igual si en alguna parte, no se sabe dónde, un cordero que no conocemos se ha comido, sí o no, a una rosa. Mirad al cielo. Preguntad. ¿El cordero, sí o no, se ha comido a la flor? Y veréis cómo todo cambia. Y ninguna persona mayor comprenderá jamás que eso tenga tanta importancia. Acabo de dibujar el más bello y más triste paisaje del mundo. Solo dos líneas y una estrella. Aquí fue donde el principito apareció en la tierra y luego desapareció. Mirad atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que habréis de reconocerlo si viajáis un día por África, en el desierto. Y si llegáis a pasar por allí, os lo suplico, no os apresuréis. Esperad un momento exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llega hacia vosotros, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, adivinaréis quién es. Sed amables entonces. No me dejéis tan triste. Escribidme enseguida. Decidme que el principito ha vuelto.